As Quintas Cultura Noar, o teu programa cultural en Radio Leiros de 12 a 1. Entrevistas, música, literatura e outras formas de expresión artística. Lembra, o xoves de 12 a 1 con Xavier Freire.
Voltamos outra vez pois, co programa Cultura Noar, que aquí en Radio Leiros no 101.5 da frecuencia modulada. Os estamos a falar con Ánxelo Cristovo da Asociación da Amizade Galiza-Portugal, quen acaba de editar recentemente o libro do latín As Linguas Nacionais, Introducción á Historia Social das Linguas Europeas, un libro que foi apresentado no segundo seminario de políticas lingüísticas na cidade de Santiago de Compostela nos días 24, 25 e 26 en novembro de 2004 na Facultade de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago de Compostela. E ben, estamos con Ánxelo Cristovo e con Lluís Vicente Arasil, que está do outro lado do fío telefónico. Ben, Lluís, eu quería falar, tamén quería, pois eso, acaba de me comentar, pois Ánxelo, que quería pois, ler un parágrafo que para él
esclarecedor,
como me comentaba, ¿no? Sobre o libro, no libro que en figura presente no libro, ¿no? Do latín as linguas nacionais, e ben, cedolle pois eso a vos.
Pois, eso tentar esclarecer con un texto do prefacio da enciclopedia de D'Alembert, traducido lógicamente, que resume bastante ben o contexto de meados do século XVIII, que é un bocado a orixen de todo isto, digamos, o lugar intermedio entre o anterior, que era en latín, e o posterior, que comezou a ser noutras linguas. E leio xa. Tendo-se estendido a nosa lingua por toda a Europa, julgamos que era a altura deste substituir a latina que, depois da renascença das letras, tiña sido a dos sabios. Acho que é bastante máis excusável para un filósofo escrever en francés do que un francés facer versos latinos, concordando con que seja o mesmo difundir o espírito do povo que estender a súa superficie. Entretanto, daí resultaba un inconveniente que devíamos ter previsto. Os sabios das outras nações, a que nós tínhamos dado exemplo, os franceses quer dizer, podem acreditar con razão que poderiam escrever ainda melhor nas suas línguas do que na nossa. Então, a Inglaterra imitou-nos. A Alemanha, onde o latim parecia ter-se refugiado, começa lentamente a perder o seu uso. Não duvido que serão seguidos em breve pelos suecos, daneses e russos. Assim, antes do fim do século XVIII, um filósofo que quiser instruir-se bem nas descobertas dos seus predecessores terá de carregar na sua memória entre 7 e 8 línguas diferentes e, depois de ter consumido para as aprender o tempo mais precioso da sua vida, morrerá antes de começar a instruir-se. E aquí fica.
D'Alembert, un personaje importante, entre otras cosas, y mucho en la historia de la mecánica. Uh-huh. Un talento. Lo veía claro, ¿no? Veía claro un aspecto que ha sido más y más perdido de vista, ¿no? Y es que de alguna manera, no hay en la historia cosas que resuelvan problemas sin crear otros. No hay panaceas, no hay demasiados milagros, ¿no? Y entonces, un problema precisamente del proceso de la historia que sigue es perder lo común. Perder lo común. Es decir, hay una serie de latincillos. El mismo francés es un latín. Me limito a lo mejor, ¿no? El mismo francés continúa el latín. Cada lengua nacional es una heredera y una continuadora del latín, ¿no?
Por cierto, disculpa que diga que tenga habido libros franceses con el siguiente título. Langue et civilisation française.
Ecolengua.
¿Teño visto esos libros?
Hoy tanto que sí, por desgracia.
¿Qué dices? ¿Civilización francesa, no civilización europea?
Por desgracia. Bueno, eso mismo, con hornos crematorios, es el nazismo. Pues, sin hornos crematorios, no es mucho mejor, digo yo. Mi impresión, ¿no? Hay que tener sensibilidad para una cosa y también para la otra. Es decir, es la desaparición de lo común.
Neste sentido, a idea máis ou menos extendida de que a perda do latín foi todo un beneficio, todo un gaño, sí. Parece que non foi exactamente así.
Non foi exactamente iso. E a relación, además, entre Francia e Alemania, digamos, limitándonos, simplificando, pero non tanto como os brutos, que aproximadamente, digamos, el 90% de lo peor de Alemania ha sido imitación de Francia. Punto. Punto. Un caso impresionante de revanchismo.
pois, a pesar de Madame de Stael,
impresionante.
E outra xente que pretendía que a relación entre esos dos países fosen un estado máis racionais, máis razoables.
E que se hubiera ahorrado pues, mucha sangre e mucho horror, ¿no? Precisamente el ejemplo francés tiene un impacto inmediato en Alemania. No puedo ni contar cosas decisivas, pero que son decisivas, ¿eh? Cuidado, que son decisivas. La Alemania unificada en forma de imperio alemán, cosa nueva, porque el imperio era el imperio romano, por cierto, no era imperio alemán, cuidado. Eso se celebra la unificación y la proclamación del nuevo imperio en la Galería de los Espejos de Versalles, en Versalles.
Curioso.
En el curso de la guerra franco-prusiana. Es decir, la relación entre Francia y Alemania en eso es inmediata. Y bueno, con eso ya hemos dicho algo que está en el centro mismo de Europa y que es el núcleo que hace y deshace, ¿no? Y es algo verdaderamente tremendo. Se pierde lo común.
Pues si me permites, yo quería introducir otro aspecto que me parece importante. Dicen que há na Galicia un movimento que lle chaman reintegracionismo, non sei que, lusismo e tal. Dicen que existe iso, probablemente existe. Unha das piores ideas que podíamos difundir, precisamente aqueles que estamos deste lado do reintegracionismo, é que a lingua, en fin, en si mesmo, e que o importante é, digamos, difundir ou promover ou estender o galego-portugués ou o portugués a cualquier custo. E digo da seguinte maneira, e é que realmente o importante non é tanto o instrumento como as persoas. Dicíamos antes que é a dignidade das persoas a que merece respeito, ¿no? Digamos que se perda unha lingua máis ou menos, en si mesmo non teria tanta importancia. O importante é que aquelas persoas que de forma familiar ou social comecen a falar esta lingua, que a utilicen de forma máis decente. E o que este libro contribui, digamos, é a entender que na historia de Europa existiron uns modelos,
sí,
que eses modelos ten sido máis ou menos ben sucedidos, e que é evidente que o galego actual que está a ser difundido desde a Xunta de Galicia, a Universidade Galega, desde a Real Academia Galega, é justamente o contrario. É ir no camiño contrario, e en primer lugar faz referencia ao seguinte, é como esta xente que concebeu ese galego concebe as persoas, quer dizer, que darlles ás persoas un instrumento deficiente que nen eles mesmos querían para si mesmos, sí, é unha forma de negrir a Galicia e de negrir os galegos, non? Precisamente iso, eh? Esta xente que de algún modo saben que o que están a facer, falo de xente da Real Academia Galega, e outros realmente están, en fin, a denegrir o país e a transmitir un conceito de lingua que realmente é aquilo do que os racionalistas españoles decían, de que o galego é a lingua vernáculo por excelencia, non? O máis auténtica, o máis natural do que outras, non? Non, realmente o conceito de lingua seria é o conceito de lingua escrita. É pertinente facer unha clara diferenza entre a oralidade e a escrita. É pertinente esclarecer que cualquier lingua falada por máis de 20 persoas ten necesariamente variedades, pois, e que no caso do portugués galego, pois, é preciso instalar ou promover ou que sexa o que é unha forma culta da lingua que será moito próxima do portugués padrón, e podemos darlle todas as voltas que quisermos, mas non há máis do que iso, non? E entón entender que é normal, que é habitual, que en fin, cualquier miúdo en cualquier país de Europa, mesmo naqueles máis atrasados culturalmente e económicamente, recoñecen cando están nas aulas que é normal que haxa unha forma culta da lingua e as formas populares. E iso é justamente o que aquí non se admite, a diglosía, que existen entre unha forma culta e as formas populares. En cuanto non soubermos, en cuanto non formos capaces de entender que non há atallos, que non há camiños máis rápidos para facer do galego unha lingua seria, pois non temos nada a facer.
Concorda, Luis Aracil, con esta
bueno,
opinión?
Yo diría que lo hermoso de la historia verdadera, digamos, es que hay malos ejemplos, sin duda, pero también los hay buenos. Lo malo de lo que llega ya como desechos tóxicos a vertederos de basuras, y no es una alusión a la Cuesta de la Muerte, pero bueno, podía serlo, es que solo llega lo malo. Eso también es una simplificación muy bestial. Es decir, aceptar como único modelo, como único ejemplo, como único camino lo peor, eso es muy angustioso y es una condenación.
Bueno, en un caso en lo que estamos.
Es una condenación. Es verdaderamente horrible. Simplemente el descubrir que hay alternativas más decentes, más dignas, más ecológicas, más incluso productivas, porque lo otro es más impositivo, más represivo, ¿no? Y eso es importante. Pero Pero claro, volvemos también un poco a lo mismo de siempre. Estamos en una época de pasividad, en una época de masificación, en una época de consumo, y creo que una característica de esta época es que la gente no quiere aportar, sino obtener.
O consumir.
Y la diferencia tremenda, yo la he ido descubriendo a golpes de experiencia, la diferencia tremenda entre la gente que hizo el humanismo vulgar y la gente de mi época que me ha rodeado, es que aquellos querían dar, producían, ofrecían. La gente de mi época quería tomar.
Luis, agora que tocou no tema do humanismo vulgar, qual ten sido o contributo do humanismo vulgar ao desenvolvimento das linguas nacionais na Europa?
Tremendo, digamos... Bueno, hay un autor, que es un autor tremendamente importante, que lo podemos ignorar, bueno, la ignorancia no tiene límites. Digamos que es ni más ni menos que Dante. Dante. Digamos, impresiona que alrededor del año 1300, por cierto, alrededor del año 1300, Dante concibe algo extraordinario, que es promover una forma de italiano vulgar que tenga unas características, que sea precisamente común sin ser el único. Él mismo sabía que en Italia se hablaba de 50.000 maneras, etcétera, etcétera. Bueno, eso es decisivo. Y precisamente, digamos, es una historia, insisto en que es una historia verdadera. El número uno de lengua nacional más o menos promovida fue la de Dante, número uno, el italiano. El número dos, sin duda ninguna, fue el francés. El número tres, parece que sin duda, fue el inglés. Están en un camino, por cierto, hacia el noroeste. Las siguientes ya nos dividimos. A un lado estaría el alemán y a otro lado estaría el castellano. Y eso es un camino en que verdaderamente ha tenido importancia la imitación y la emulación, etcétera, etcétera. Es decir, insisto en que eso es una historia verdadera. Se puede objetar que es indispensable para entender, pero yo no creo que eso sea una objeción. Más bien creo que es lo contrario, ¿no? Es que estamos en un mundo en que unos locos han contado la historia a unos tontos o unos tontos a unos locos. Pero ya se lleva tanto tiempo de ese enredo que ya se han vuelto locos y tontos todos. Parece.
E o contributo, Luis, o contributo da Belle Époque para o desenvolvimento das linguas na Europa?
La Belle Époque, como su nombre indica, y lo indica, es el prólogo o el augurio de algo peor, porque si no se habría llamado Bella, ¿no? Si se llama Bella es porque contrasta con algo feo, ¿no? Y ahí hay toda una historia también, ahí hay toda una historia. La Belle Époque es la época de, digamos, la democracia que llega falseada hasta España, es la época de la escolarización más o menos masiva, y hay una cantidad de cosas que son realmente muy interesantes. Algunas de esas cosas llevan al desastre del siglo XX, eso está claro, es la línea principal de la historia. Pero hay cosas que son interesantes. Y una de ellas es que es precisamente la Belle Époque cuando se inventa, y así es, se inventa, el bilingüismo. Se inventa. Antes, esta parte del mundo había estado habitada. Había habido gente. Y esa gente había hablado de más de una manera. Pero no se les había ocurrido que hubiera dos lenguas fuera problema. No sé cómo decirlo. Sí que sé cómo mirarlo. Es decir, ¿cuándo se descubre el bilingüismo? El bilingüismo se descubre al mismo tiempo, por cierto, o se inventa al mismo tiempo, que la dislexia, por cierto, es una referencia que ahí está, ¿no? Y se descubre en el contexto de una escolarización de gente a la que se enseña, a la que se escolariza más o menos, pero no se la toma lo bastante en serio para darles una verdadera educación. Cuando esa gente van a la escuela y realmente no sacan una verdadera educación, lo que sacan es problemas. Y por cierto, claro, es lo que estamos. No, son muchos problemas. ¿No? Tonto será el que no relacione la palabra educación con problemas, ¿no? Claro, problemas que en su 90% no son de la educación, sino que son de la sociedad.
Claro.
No me estoy diciendo, ¿no? Y entonces aparecen en la escuela una cantidad de situaciones aquí la escuela, y más cuando es débil y pobre y desgraciada como en España, no puede abordarlos porque la desbordan por todos lados, ¿no?
Por cierto, que el tema de ensino son dos temas centrales de todo ese problema. Y veme agora a mente unha idea moito extendida na Galiza, promovida polo nacionalismo galego, e é aquela de que necesariamente o Estado, a través do ensino público, debe normalizar o galego porque é o seu deber moral e tal e tal, non? E de algún modo estendeuse durante décadas a idea de que o ensino privado é necesariamente inmoral porque todo o que é privado é necesariamente negativo e só é permisible o público, non? É justamente o contrario, non? E como durante décadas esta xente esteve a impedir de unha maneira máis ou menos indirecta que podese existir cualquier ensino galego ou en portugués digno e decente, non? Agora parece que queren comenzar a entender que estaban equivocados e que o modelo de Sicastolas parece que funciona, son cooperativas, non sei que, e que non é outro camiño. É que se esperamos que o ensino público dependente da administración española ou autonómica galega, deben ser o mesmo, normalice o portugués, podemos esperar a calendas grecas, non?
Sí, es que además, claro.
Y creo que faz parte da falta de seriedade que se ten con que se ten tratado neste país o problema, ¿no? E esperar que os outros fazan o noso traballo, ¿no?
Y vuelvo a decir que un aspecto feo de eso, verdaderamente feo, es la japonización.
Sí, a imitación, sí.
Si va simplificando, por fin ya no es un proyecto sino un proyectil, ya lo he dicho. ¿No?
Claro,
tú simplificas, bueno, simplificas, no cuesta nada, pero por fin se produce un proyectil. Ahí ya no hay, y claro, para un proyectil es mejor el ámbito público que el privado, no cabe duda. Disparar es un disparo de más potencia y de más calibre. Pero ya si vamos al proyectil, no si vamos al proyectil.
Yo que no digo que un ensino público sea necesariamente malo, quiere decir que no se puede esperar que necesariamente por, digamos, por questões morais vai a facer o traballo que lle corresponde a outro, ¿no?
Exacto, e que muchas cosas, e eu diría que en casi todas, el papel de lo público es el de retaguardia y no el de vanguardia.
Probablemente.
Para decirlo claro.
Claro.
Lo cual también es importante.
Eu querería, se me permites, dizer dúas frases para os ouvintes que non se sean moito familiarizados con este discurso, que sei que perfectamente que non é moi oficial este discurso
que estamos a ter,
nem popular. E é que naturalmente era moito máis fácil ter un esquema barato, fácil, cuatro palabras para entender tudo.
Correcto.
E cuanto máis barato e máis simples, máis equivocado. Entón,
sí.
Digamos que o esforzo de pensar, mesmo de ler este libro, que xa sabemos que este libro non existe, ¿no?
Sí.
O libro, o latín, do latín aos negocios, non existe. Pódese comprar igualmente, porque, como dixía Brasil, a existencia refere-se a actividades filosóficas e o haber refere-se a actividades físicas. Entonces, físicamente pódese comprar, mas non existe, porque, básicamente, só faltaría que desen lugar a este libro pues, nas aulas universitarias. Non, este libro non existe, ¿no?
Sí, no, eso es cierto.
Mas, en fin, pode lerse de todos modos.
No, quería
dizer que as simplificações habitualmente están máis próximas da mentira e da falsidade, ¿no?
E que abrir a mente se pagan, lo que pasa es que las pagan.
Se non pagan uns, pagan outros, evidentemente, claro. Sempre alguén que tira proveito. Entón, atreverse a pensar, abrir un pouco a mente e ver que as cousas non son tan simples e que, en fin, a historia de Europa ten estado
claro.
Aí, pois penso que só pode ser positivo. Sei que dá traballo, sei que custa ler o libro mesmo en portugués para a xente que non está habituada, pois, en fin, non é a mellor de moito grado, mas, en fin, penso que paga a pena. Sinceramente, creo que é de proveito e que pode ser útil para quen tiver certo interese, lógicamente.
Sí. Es exactamente. E, de hecho, lo tremendo... Bueno, Galicia é un ejemplo impresionante, digamos, de con qué facilidad los que no iban a ninguna parte presidieron y dirigieron la marcha.
Ah, lógico, claro.
¿No?
Claro.
Una facilidad que, bueno, que es ella misma reveladora, ¿no?
Sí, e de como aqueles que teóricamente eran os defensores ou os guardiáns dunha certa moralidade, dunha certa legitimidade histórica, acabaron legitimando este desastre.
Por desgracia.
Refírome a aquilo que chamaron realidade galega.
Por desgracia.
Falo de xente que se chama máis ou menos galeguistas, autodenominados galeguistas.
Sí.
Esta xente legitimou este desastre, ¿no?
E que a la hora de la verdad no dieron precisamente una lección de dignidad.
Por certo, son aqueles que durante a década de 50 e 60 dicían, bon, sí, isto do portugués está ben e tal, mas xa trataremos o tema cando houver ensino galego. Xa falaremos da ortografía, de introducir a ortografía portuguesa, cando haxe ensino en galego, cando chegou un momento, dixen, é tarde, xa, se comezásemos antes, non? É dicir que o único camiño A única hipótese que temos de sair para a frente é aqueles que tivermos algún interese tirar para a frente e non esperar absolutamente nada, non?
Sí,
non temos éxito, se non temos suceso, pues, en fin, que vas a facer? Tamén non podemos obrigar a xente a pensar como nós, mas polo menos dizer publicamente o que pensamos e, bom, pues, ofrecer aquilo que podemos ofrecer, un libro, uns textos, unhas reflexões, e este programa penso que faz parte disso, non? Axudar a xente a pensar e a refletir e tal vez mellorar a súa forma de pensar sobre estes temas.
Pois, eu quería simplemente pois facer unha pregunta tamén sobre este tema, ¿no? Para Xosé Arasil desde fora da Galiza, ¿no? Desde dentro xa, tamén porque unha persoa que coñes
un pouco fora dentro.
Que teríamos que facer para que o galego, a lingua da Galiza, fose considerado unha cousa seria na Galiza?
Pois, eu diría que sirva para e que se asocie con cosas valiosas. Con cosas valiosas, precisamente. Precisamente una cosa que hace mucho tiempo se ha dicho y se ha sabido y que últimamente quizás se ha perdido, porque en perder siempre vamos ganando, es que precisamente la lengua es un poco como el dinero, algo que no tiene valor si no sirve para algo, si no se asocia a algo, ¿no? Sería el problema de un Robinson Crusoe con mucho dinero, muerto de hambre en una isla desierta, ¿no? Sería la reducción al absurdo, ¿no? Es decir, ¿y qué es lo que tiene valor? Pues esto es toda la cuestión precisamente para la que debería haber habido, y ha habido poca, sensibilidad, imaginación y creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, asociar el gallego a cosas como, digamos, como aprender, como decir, como los buenos sentimientos, como las buenas ideas, como la invención, como precisamente asociarlo a eso, porque en definitiva eso es lo que tiene valor. Eso es lo que tiene valor, y no en absoluto, no hay tampoco mucho peligro al poder, no hay mucho peligro, porque quien manda en Galicia, muy muy estúpido sería yo si no lo supiera, quien manda en Galicia pasa del gallego y pasa, eso ya lo sé yo, ¿no?
Pues, ¿qué influencia tuvo o poder para que a lingua galega desapareciese como lingua nacional?
No lo creo. En primer lugar, no es que desapareciera, sino que no llegó a ser. Claro.
Justamente.
Para que no llegase a ser lingua nacional.
Claro. Tú fíjate.
¿Qué influencia tuvo poder?
Tú fíjate que uno de mis descubrimientos triviales, no tiene demasiada importancia, es que cuando en la Universidad de Coimbra, digamos, se deja de enseñar Derecho Civil y Anatomía Humana, digo cosas importantes, en latín, allí se pasa a enseñarlas en portugués. Cuando en Santiago se dejan de enseñar en latín, se pasa a enseñarlas en castellano. Ahí hay toda una cuestión, ¿no? Y creo que en ninguno de los dos lugares se plantea un problema. Porque en los dos lugares está claro que el paso es de una cosa a la otra, ¿no? ¿Por qué el castellano había ocupado el lugar que el portugués ocupó en Portugal? No.
Está claro.
Porque lo había llegado a ocupar en la misma Galicia. Cuestión de poder, cuestión de educación. Yo insistiría más porque ahí hay toda la cuestión. Cuestión de educación. Es decir, la gente que se educaba en castellano. ¿No?
Es claro.
Y educarse no es simple ejercicio de poder. Educarse es, pues, ejercicio de pensamiento y de información y de apertura al mundo y una cantidad de valores que una gente tenía en acceso y otros no. Esto es verdaderamente la cuestión. Sin duda, el poder tiene una importancia, pero yo diría, y en nuestra época debíamos ir un poco tocando madera, que cuando se llega a asociar todo al poder, creo que ya está todo perdido.
Claro.
Fijaos que en Rusia, y es un macro ejemplo, fijaos que en Rusia perdieron supuestamente más o menos una serie de trenes de la historia, y cuando se produjo la revolución, que fue la gran exaltación del poder, el poder más absoluto, el poder más totalitario, ¿no? Con buenas intenciones, progresista, etcétera, etcétera, el resultado fue que Rusia perdió más que nunca el tren.
O sea, pues ven,
aprender esta lección un poco, ¿no?
Sí, é importante. Claro. Lluís Aracil, moito obrigado por estar connosco aquí en Cultura Noir, no 101.5 da frecuencia modulada, en Radio Leiros. Agradecemos moito a túa boa disponibilidade, a túa boa vontade para falar connosco e para ilustrarnos pois coa túa palabra durante pois esta hora, ¿no? Contigo e con Ánxelo Cristobo, tamén que se descolocou até aquí, até Radio Leiros, para falarmos, para ouvirmos pois un pouco sobre este libro do latín As linguas nacionais, introdución á historia social das linguas europeas, e moitos outros temas que estivemos a falar aquí. Ben, eu agradezo a vosa colaboración e despídome de vos. Moito obrigado e até o próximo programa.
Obrigado.